Estados Unidos anuncia nuevas normas para solicitudes de asilo. Las nuevas regulaciones afectan también a los cubanos.
Siguen aumentando los apagones en Cuba y los cubanos recurren a Twitter para protestar.
El régimen de La Habana impide que activistas del UNPACU tengan acceso al servicio de datos móviles.
Gobierno y oposición de Venezuela se disponen a retomar negociaciones en Barbados.
Y la Unión Europea hace gestiones para que Estados Unidos e Irán inicien un diálogo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días. Bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7, ya está en el aire con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción a cargo de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer nuevas normas para la petición de asilo en territorio estadounidense. También las normas atañen a los cubanos. Los cubanos que deseen solicitar asilo aquí en Estados Unidos, concretamente en la zona fronteriza con México, deberán pedir protección primero en uno de los países transitados antes de llegar a su destino. Ricardo Quintana recoge interpretaciones de dos abogados de inmigración.
El extranjero que demuestre que cumple con la definición de víctima de una forma grave de trata de personas y el que haya transitado en ruta a Estados Unidos solo a través de un país o países no firmantes de la Convención de 1951 sobre refugiados, el Protocolo de 1967 o la Convención contra la Tortura. Para el doctor Vázquez, en el caso de los cubanos, también se hace difícil su deportación.
En el caso de Cuba, básicamente la devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
Su colega Ángel Leal comenta sobre un escenario que de cualquier manera sería adverso para el solicitante.
Tal vez digan, bueno, si usted no calificó en el tercer país, pues tal vez usted no vaya a calificar aquí tampoco y por ende igual queda descalificado porque que ya tuvo la oportunidad de pedir refugio y un tercer país independiente determinó que usted no califica.
Se espera que esta normativa sea disputada en los tribunales.
Va a tener efectos legales, lo va a tener, la paralización inmediata o no va a estar sujeto a que las cortes lo acepten, va a haber cuestionamientos legales, pero básicamente es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos.
Tal como señalaba este abogado Alejandro Vázquez en declaraciones hechas a nuestro colega Ricardo Quintana, las nuevas restricciones en este proceso de asilo aquí en Estados Unidos podrían ser desafiadas en los tribunales. Y de este aspecto se encarga de darnos a conocer detalles Cristina Caicedo Smith.
Según los abogados consultados por La Voz de América, la medida anunciada por la administración de Donald Trump y que entra en efecto mañana es ilegal por dos razones. Según el asesor legal Diego Ferreira, las leyes de Estados Unidos para solicitantes de asilo son muy claras. La primera razón por la cual Estados Unidos puede negar asilo es que esa persona haya pedido protección en un país seguro reconocido por Estados Unidos o que esa persona ya se encuentre viviendo en ese país seguro. Ninguna de estas dos previsiones se aplica en este caso. Estados Unidos no tiene un acuerdo de país seguro con México ni Guatemala.
Esto es una regla que no tengo la más mínima duda de que va a ser desafiada en los tribunales porque va contrario a muchos de los principios de lo que es la protección de refugiados, lo que es la protección de la persona que está buscando asilo en los Estados Unidos.
El asesor legal consultado por La Voz de América señala que países como México y Guatemala no tienen la capacidad institucional o económica para garantizar la seguridad de aquellas personas que huyen de la violencia y que organizaciones que ayudan a estas personas ya observan con preocupación las denuncias presentadas.
Estamos claros que la gente que está huyendo de la violencia en Centroamérica no está transitando por países que son necesariamente de países libres de esta violencia.
El abogado Ferreira señala que esta medida no tendrá ningún efecto sobre las personas que hayan solicitado asilo, ya sea en Estados Unidos o en la frontera sur del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Por otra parte, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, residentes en Santiago de Cuba, se encuentran desde el viernes sin poder acceder al servicio de Internet para datos móviles a pesar de haber pagado el saldo previamente. Según dijo a Radio Martí el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en algunos casos no pueden ni recibir ni hacer llamadas.
Tenemos entre 18 y 20 confirmados que está pago. Por ejemplo, en mi línea me están robando más de $200 en la cuenta, más $600 del llamado bono cuando te recargan en el exterior. Así que me están robando una suma considerable de dinero. Y así también con el caso de los miembros de la organización, coordinadores, principalmente Carlos Samuel Oliva, Caterine Mojena, Ovidio Martín, Jorge Cervantes, Oliva y otros, hasta cerca de 20, que no pueden usar internet después de haber comprado el llamado paquete porque le suspendieron el servicio de datos móviles. Esto comenzó en la tarde-noche del 12, del día 12, ya empezaron a bloquear estos servicios y no lo han restablecido. En mi caso no puedo ni recibir, ni llamar, ni recibir SMS. En el caso de otros, de los demás activistas, pueden recibir llamada, llamar y recibir SMS. Lo que no pueden es usar internet. A mí ya me han bloqueado 3 líneas telefónicas por orden del Ministerio del Interior. Luego, con el paso de los meses, esos números han entrado a funcionar a nombre de otras personas.
Y en varias provincias se incrementa el malestar de la población ante el aumento de las fallas eléctricas en diferentes puntos. Las interrupciones provocaron protestas ciudadanas, por ejemplo, este fin de semana en Jovellanos, Matanzas. Tomás Cardoso tiene toda esta información.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía hoy lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horario hasta la de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4, 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar de Río, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar de Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Pinar de Río apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, ayer los 3 fueron por 5. No vamos a estar más de 1 hora, ni 2, ni 3. No pueden quitarnos la luz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y precisamente el diario 14 y medio reporta que los cubanos están recurriendo a Twitter para protestar contra estos apagones bajo la etiqueta hashtag o numeral Reporto Apagón Cuba.
También informa diario 14 y medio que el periodista José Raúl Gallego emplazó a las autoridades a que respondan si se trata de apagones programados para ahorrar combustible.
El reportero dijo el fin de semana que el reparto Saratoga de Camagüey estaba sufriendo el tercer día seguido de apagones y que Texas no podía ofrecer mucha información relevante.
Entre tanto, el pueblo protesta. Por ejemplo, un internauta identificado como Alexis Cuba pregunta: ¿dónde están los paneles fotovoltaicos, las hidroeléctricas, los parques eólicos y los grupos electrógenos?
Por su parte, el gobierno ha asegurado que trabaja para diversificar las fuentes de energía en Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Representantes del gobierno en disputa de Venezuela y del gobierno interino presidido por Juan Guaidó van a continuar negociando. Continúan buscando una salida a la crisis y Jorge Orellana tiene los detalles.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Delegados del presidente encargado Juan Guaidó viajaron a Barbados para continuar los diálogos que mantienen con el régimen de Nicolás Maduro en busca de una solución a la crisis venezolana, anunció el también jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, es lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
De momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre la partida a la isla de sus delegados. La nueva ronda de conversaciones continuaría tal como había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, de que las partes realizarían consultas en Caracas para avanzar en la negociación. Sin embargo, los venezolanos en la calle están entre el pesimismo y la esperanza frente al diálogo. Gladys Chacón y Elsa Díaz dijeron.
Y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que sí, que yo veo pues, que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
Y nosotros los venezolanos que estamos pasando este momento bastante delicado, pero a pesar de todo nosotros echamos para adelante y queremos un diálogo que sea de paz y tranquilidad, sin guerra, sin nada, porque demasiado estamos haciendo.
El Papa Francisco también instó el domingo al gobierno y a la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea a Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Unión Europea hace lo que puede para preservar el acuerdo nuclear con Irán y para ello considera fundamental la cooperación con Teherán. Y fue lo que dijo este lunes en Bruselas el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell.
Borrell dijo al arribar al Consejo de Ministros de Exteriores Comunitario que la reunión de Bruselas tratará de concretar cómo convencer a Irán y a Estados Unidos para que reduzcan las tensiones e inicien un diálogo en medio de los temores de que el acuerdo del 2015 está a punto de desmoronarse. A las 5:13, la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Rafael, buenos días. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Maite y con Juanito, y por supuesto los amigos de Radio Martí. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo porque después viene Alborada Guajira. Rafael, para hoy tendremos cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales que serán aisladas en el resto del país. Será una tarde cálida con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira.
Como ya es habitual, pues más o menos a esta hora tenemos aquí el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días, Joan.
Buenos días.
Y buenos días a Cuba. Bueno, vamos con Agustín López, un pequeño agricultor que vive en Santiago de Las Vegas, pero antes vamos a invitar a los oyentes a escuchar Cuba Libre por Willy Chirino.
Mi cola y bacardí, lleno y limón.
Willy Chirino, yo quiero Cuba libre.
Cuba libre, eso es también lo que me decía ayer Agustín López, que él soñaba con una Cuba diferente, con un campo diferente. Y creo que es el sueño de muchos cubanos, el nuestro, y el de aquellos que están allí también trabajando muy duro y pasando mucho trabajo. Él nos va a contar ahora sobre sus orígenes y la finca de su padre en Las Villas y sobre el transporte en esta zona montañosa del centro de Cuba. Vamos a escuchar a Agustín.
Por ejemplo, te voy a poner la finca de mi padre. Mi padre ya murió, pero bueno, la finca está prácticamente abandonada porque son pocas las personas que quieren atender el lugar. Ellos tienen muchos problemas o han tenido muchos problemas con el ganado que tienen en la protección del ganado, porque el Estado no le brinda una protección adecuada que puedan ellos asegurar sus reses. Lo mismo el ganado vacuno que el equino también. Y bueno, eso es uno de los aspectos también que es negativo para que el campesino vaya a incrementar su producción. Estamos hablando de la Villa, Villa Clara, entre Santo Domingo y Laja. Ahí está la finca de él. Y bueno, está prácticamente desatendida porque, bueno, nadie se hace responsable del ganado que le vayan a robar o que el gobierno le esté exigiendo que cuide su ganado. El ganado osquino y las reses también. Bueno, mira, en esa situación es muy difícil conseguir el pienso que llevan, pero hay un tipo de caballo criollo que se cría, no es tan bueno, no es que una raza especializada, pero sirve para utilizarlo en la tracción animal, que es bastante desmedida cuando en el mundo se tiende a no abusar de los animales. Yo creo que en Cuba se está abusando de ellos. La mayor parte del transporte de ese pueblo, por ejemplo, de Santo Domingo, se está realizando con el ganado equino.
Las vicisitudes del campesinado se repiten, ¿no? Hay
Así
constantes.
Es común, es un elemento común. Yo creo que por más que uno intente a veces buscar un ángulo diferente, decir, bueno, hoy este testimonio de hoy va a ir por otro camino, hay alguien que esté un poquito más contento con lo que está sucediendo. No podemos engañarnos. Él nos contaba del abandono de esta finca porque nadie quiere trabajar allí, dado que luego te están exigiendo que los animales, si se los roban, tengas que pagarlo, que la cosecha pueda estar lista cuando el Estado quiere y no cuando en realidad esté. Y bueno, nos contaba sobre los animales de tracción, los caballos en la zona, que están siendo un poco, digamos, que sobreexplotados, ¿no? Porque no hay más medios de transporte. Pero hablando de caballos y de este transporte, él también se refirió ayer a los rodeos. ¿Recuerdas esto, aquella tradición de rodeos que había en Cuba? Pues sobre esto también nos cuenta Agustín, y es lo que está pasando hoy.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está abusando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esa costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Unos se hacen de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
Sisto, esto es una tradición que había en Cuba, realmente muy hermosa, muy emparentada con, digamos, con países como México y Colombia, que también tenían rodeos o tienen rodeos, y ya Cuba desapareció totalmente esto del mapa, ¿no? Porque ni Amazonas, ni condiciones, ni caballos, ni mucho menos. Claro, él me dice, aquí en La Habana hay un buen pie de sementales, hay buen pie de cría que están en manos del señor Frías, el señor del avestruz, como él
sí,
le llama,
¿no? Guillermo García Frías.
Guillermo García Frías. Claro, porque tiene una finca, es muy famosa en La Habana, donde siempre ha tenido condiciones excepcionales, caballos de raza, que son muy costosos.
Y valla de gallos.
Valla de gallos, cuando sí. estaban prohibidas las peleas de gallos en Cuba y pavos reales. En fin, que allí sí hay cómo hacer una buena selección del ganado equino y cómo mezclar las razas y cómo tener buenos caballos. Pero los cubanos de a pie, el campesino de siempre, ese que antes iba el domingo a hacer un rodeo, a hacer una carrera en el pueblo, que competían los bandos, esa tradición campesina totalmente ya anulada.
Había en el Parque Lenin algo de eso,
sí,
¿no?
Había un rodeo sí. en el Parque Lenin que dice, ya ni siquiera este del Parque Lenin está funcionando, o sea, ya aquí en La Habana es donde único se hacía un poco más el rodeo nacional, y ya ni siquiera eso, porque claro, una situación como esta, donde no hay animales suficientes y donde no hay recursos para montar una feria como esta, pues nada, no funciona. Y si la hay, es a nivel de élites, a nivel de las clases. Me imagino que en esa finca se reúnan y hagan sus competencias y seleccionen los caballos, pero la gente no puede acceder a esto, solamente lo que hay. Y él también nos contaba la recreación del cubano, ese campesino, digamos que con las fincas que a veces tienen disponibles, se le ofrece, y cómo terminan estas fincas mal administradas, donde no hay posibilidad de hacer un verdadero negocio, ¿no? Pues nada, Agustín nos va a contar también.
Voy a poner el caso aquí para que vean lo que sucede con el Estado. Aquí hay una corporación, es un centro de diversión. Entonces, esta finca, los responsables o los funcionarios que habían venido a hacerse cargo de esa finca, lo que han hecho es destruirla. Había un vivero, había árboles frutales. Y realmente yo quisiera poderte enviar una foto para que vieras cómo está esa finca abandonada, llena de marabú. Habían robado, porque puedo decirlo así porque conozco el funcionamiento de esa finca estatal, y habían robado todo lo que podían obtener. Entonces se enriquecieron, los cambiaron. Pero ahora cuando cambian, que ponen un nuevo administrador, hay una casita deteriorada que había estado tiempos ahí, lleva 15 o 20 años, donde un campesino la estaba utilizando de vivienda, y ahora viene el señor administrador que ponen y dice que tiene que irse de ese lugar.
Maite, me llama mucho la atención el idiolecto de los campesinos que tú entrevistas, la forma de expresarse, la dicción sobre todo.
Qué orgullo, ¿verdad?
La no confusión de la R y la L finales, sí, que son muy frecuentes tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Sí, yo creo que el campesino cubano, dentro de todo esto, ha preservado un poco el civismo, las buenas maneras, aún la educación. Creo que eso es un valor que el campo todavía mantiene. Creo que el estar un poco aislado, ¿no?, del ruido de la ciudad y las cosas que se ven a veces en la televisión, la contaminación a veces, pues los hace ser todavía un poco más, digamos, más puros. Y me gusta mucho que usted note eso, porque el campesino cubano tiene un valor muy alto. Y merece todo nuestro respeto, la verdad, que trabajan muy duro. Él me decía ayer, oye, ya el día viene llegando. Y le digo, bueno, te lo voy a poner al final de la entrevista que vamos a poner hoy. Y nos vamos con él, con Willy Chirino, y dedicándoselo, por supuesto, a Agustín López.
Ya viene llegando. Ya todo el mundo lo está esperando.
Alemania Oriental, ¡Libre! ¡Cuba! ¡Libre!
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos implementa nuevas normas en cuanto a las solicitudes de asilo. Según hemos podido conocer, el Departamento de Justicia, también el Departamento de Seguridad Nacional, han dicho que la nueva norma establece un estándar para los inmigrantes que intentan llegar a este país por la frontera sur, al fijar más restricciones de elegibilidad para los extranjeros que piden asilo en Estados Unidos. Y los cubanos no están exentos de esta nueva regulación. Estaremos con detalles en breve acerca de estas nuevas normas implementadas por el gobierno norteamericano. En el control de audio está Juan Pendaz. La producción es de Maite Rodríguez. En la redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono, en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Los extranjeros que desean solicitar asilo en Estados Unidos, en la frontera sur concretamente, deben cumplir con nuevos requisitos. Y de esos nuevos requisitos nos informa nuestro colega Ricardo Quintana, quien entrevistó a dos abogados de inmigración, Alejandro Vázquez y Ángel Leal.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
Es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos, pues requiere, en el caso de las personas que llegan por vía terrestre, que las personas hayan podido solicitar asilo por los países por los cuales han transitado.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. De hecho, hay que entender nada más que hay 45,000 camas en centros de detención a nivel nacional, o sea, no hay cupo para tanta gente. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso porque hay 900,000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen buscando economía, que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no simplemente y no por el tema de la persecución o el refugio.
A partir de esta norma, podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada.
Y varios gobiernos y organizaciones se han quejado de la medida de Estados Unidos de cambiar este proceso de pedir asilo. Bricio Segovia tiene más información.
La administración Trump limita las opciones para conceder asilo con una medida que afecta de lleno a los centroamericanos. Según la regulación publicada en el Registro Federal, Estados Unidos solo contemplará los casos de quienes hayan sido víctimas de trata o de quienes se les haya denegado una solicitud previa en otro país. La nueva norma obligará al resto de inmigrantes a pedir asilo en el primer país que encuentren al huir del suyo.
La medida entrará en vigor este martes y coincide con el fracaso de alcanzar un acuerdo con Guatemala como tercer país seguro. Es decir, para que fuera ese país centroamericano quien se encargara de quienes solicitaran asilo en Estados Unidos. Se esperaba que este lunes el presidente guatemalteco firmara este acuerdo con Donald Trump aquí en la Casa Blanca, pero Jimmy Morales acabó cancelando el encuentro un día antes.
El gobierno de México, que funciona como frontera entre Centroamérica y América del Norte, condenó la nueva regla.
México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución.
También fueron críticos de la medida la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que acusó a Estados Unidos de ignorar sus obligaciones internacionales, y Amnistía Internacional, que dijo que el gobierno está ignorando por completo los derechos humanos y la decencia humana. La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha adelantado que desafiará la regla en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y hablando de medidas de inmigración, las autoridades de este país han negado la residencia permanente a Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano desde 1967 y líder del opositor Movimiento Democracia. Según escribió Ramón Saúl Sánchez en su cuenta de Twitter, le denegaron la residencia con un documento de 17 páginas de justificaciones.
Saúl Sánchez tiene una larga trayectoria de activismo pacífico a favor de la democracia en Cuba. Llegó a Estados Unidos en 1967 y permaneció durante años en el país bajo parol hasta que el documento expiró y en el 2002 solicitó la residencia permanente, que ayer fue denegada.
Y Radio Martí lograba conocer más detalles acerca de este grupo de pastores protestantes a quienes el régimen cubano impidió viajar al exterior para asistir a un encuentro sobre libertad religiosa. Ibet Pacheco habló con varios de ellos.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que ya estaba regulada, ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista, Ricardo Pereira, fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La conferencia para promover la libertad religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Diversas reacciones dentro y fuera de la isla han surgido tras la aprobación por el Parlamento cubano de una nueva ley electoral. En el sur de la Florida, Luis Guardia recogió las opiniones del analista Andy Gómez y del editor de Cubanálisis, Eugenio Yañez.
Muchos analistas dan por descontado que el designado sucesor, Miguel Díaz-Canel, ocupe la función de presidente de la República. El Consejo de Estado quedaría bajo la batuta del presidente de la Asamblea Nacional y el primer ministro sería, a su vez, designado por el presidente, llámese Díaz-Canel.
Yo veo al primer ministro y tenemos que ver quién van a nombrar. El primer ministro, si ellos son inteligente. Ese primer ministro tiene que ser una persona, un administrador que pueda crear una infraestructura interna a mover la economía y al pueblo cubano, más que nada, ¿no? Que hoy en día todavía ellos no saben cómo resolver ese problema.
En Cuba, según la constitución castrista, la única nominación directa se realiza a nivel municipal. El resto de los cargos pasan previamente por una comisión de candidaturas, supervisada y controlada por el Partido Comunista.
Si tú le dieras oportunidad, no estoy hablando a los exiliados ni a la gente que está afuera, a los cubanos dentro de Cuba, a los militantes del partido incluso, de que eligieran al presidente él, quién sabe si preferían a otro que no fuera este, o por lo menos hubieran tenido la oportunidad de tener dos o tres opciones y entonces votar por uno.
Según los entrevistados, desde su instauración en 1976, la Asamblea Nacional, o sea, el llamado poder legislativo castrista, garantiza la perpetuidad del sistema imperante en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y allí en Cuba, desde el viernes pasado, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, residentes en Santiago de Cuba, se encuentran sin poder acceder al servicio de Internet para datos móviles, a pesar de haber pagado el saldo previamente. Así lo manifestó a Radio Martí el líder opositor de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien señala que en algunos casos no pueden ni recibir ni hacer llamadas.
Tenemos entre 18 y 20 confirmados que está pago. Por ejemplo, en mi línea me están robando más de $200 en la cuenta, más $600 del llamado bono cuando te recargan en el exterior. Es decir, que me están robando una suma considerable de dinero. Y así también con el caso de los miembros de la organización, coordinadores, principalmente Carlos Samuel Oliva, Caterine Mojena, Ovidio Martín, Jorge Cervantes, Carlos Oliva y otros, hasta cerca de 20, que no pueden usar Internet después de haber comprado el llamado paquete porque le suspendieron el servicio de datos móviles. Esto comenzó en la tarde-noche del 12, del día 12, ya empezaron a bloquear estos servicios y no lo han restablecido. En mi caso no puedo ni recibir, ni llamar, ni recibir SMS. En el caso de otros, de los demás activistas, pueden recibir llamada, llamar y recibir SMS. Lo que no pueden es usar internet. A mí ya me han bloqueado 3 líneas telefónicas por orden del Ministerio del Interior. Luego, con el paso de los meses, esos números han entrado a funcionar a nombre de otras personas.
Y varios activistas de derechos humanos fueron multados por unirse a un grupo de damas de blanco en La Habana durante una actividad cívica. Desde la sede de las damas de blanco en Lauto, nos informa Berta Soler, líder del grupo.
A nivel nacional salimos a las calles 46 damas de blanco. 24 pudieron participar en misa y 22 fuimos detenidas para que no pudiéramos llegar, pero protestamos en las calles, principalmente aquí en la sede de las damas de blanco. Salimos no solo damas de blanco, sino también activistas de derechos humanos, ya que el régimen cubano no permite o bloquea la entrada de las damas de blanco a nuestra sede. Hombres que también quieren luchar y que también quisieron rendir el tributo junto a otras personas a el revocador 13 de marzo, se unieron a las damas de blanco y salimos con carteles donde estaban las fotos de las víctimas del remolcador, pero también decía bajo justicia. Bueno, quiero decirles que fuimos arrestadas a nivel nacional 22 damas de blanco. De las 22 damas de blanco, dos fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Lourdes, que es Vieto, que fue detenida de las 7 de la mañana a las 14 y fue liberada de las 6 de la tarde. Y en el caso mío, pasadas las 24 horas, fui liberada. Tenemos los activistas de derechos humanos, 5 activistas que salieron junto a mí de la sede nacional. De ellos, 2 fueron liberados, pero 2 fueron liberados pasadas las 24 horas. Incluso tenemos a un activista cubano, Ochoa Leiva, que fue golpeado dentro de la unidad de policía. También quiero decirle que 4 de ellos que están reportados ya libres fueron multados, al igual que la dama de blanco, Lourdes Esquivel. De La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Berta Soler también nos daba a conocer que uno de los activistas que acompañó a las damas de blanco el domingo, Wesley Pérez Cruz, permanece desaparecido. E igualmente desaparecido el periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre. Igualmente estuvo de acompañante en el grupo de acompañantes de las damas el comunicador Henry Constantín, quien dirige la publicación no oficialista La Hora de Cuba. Dijo además a Radio Martí que previamente este periodista, Ricardo Fernández, había sido advertido por la policía política acerca de su labor.
No sabemos qué pasó, que desapareció y su teléfono perdió señal. Él estaba en la Dama de Blanco, auto en La Habana, y salió el viernes por la mañana de ahí con un previo acuerdo de que iba a llamar en cuanto llegara a la terminal de La Habana. Y nunca llamó a Berta, o sea, iba a llamar a Berta y nunca la llamó. Andaba por La Habana también, plan de recoger a una de sus hijas que vive allá en Pinar del Río, La Habana, para traerla a Camagüey, creo. Y bueno, todavía no sabemos nada de él, tampoco tenemos manera de comunicarnos, ¿no? O sea, él le colabora sobre todo con 14 Invadidos, pero también está trabajando con nosotros en La Hora de Cuba y también con reportando casos para Christian Solidarity o White Club. Hasta el momento no sabemos nosotros, por lo menos los colegas de nosotros, nosotros no sabemos nada. Me ha pagado por la cobertura. Hay que seguir llamando hasta que aparezca, ¿no? Ya había tenido previamente un encuentro 3 semanas antes con la seguridad de Estado en Camagüey, que lo casaron, ¿no? Para interrogarlo y hablarle de su relación con La Hora de Cuba y todo eso. O sea, ya puede que haya un precedente.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
De huracán a depresión tropical. En definitiva, perdimos de vista a Barry en relación con Luisiana, porque siguió avanzando hacia Arkansas y, según tengo entendido, anda por Missouri. Vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del ahora ciclón post-tropical Barry en los 36.2 grados de latitud norte y los 92.8 grados longitud oeste. Esto es a unos 75 kilómetros al sudeste de la ciudad de Springfield. Esto es en el sur de Missouri. Con vientos de 30 kilómetros por hora, Barry se está moviendo al norte-nordeste a 20 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.009 milibares. Se espera el desarrollo de tornados esta tarde sobre Arkansas, el oeste de Tennessee y el Valle del Ohio.
para Cuba este disturbio no presenta ninguna dificultad. Sobre Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo, sobre todo en las regiones occidental y central. Cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos sobre las provincias orientales. Las máximas para esta tarde, que será calurosa, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El gobierno de Donald Trump anunció que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro, en un nuevo intento de reducir el flujo migratorio en la frontera con México.
Caracas. Un total de 10.477 protestas callejeras se registraron en las calles de Venezuela en el primer semestre de este año, con un promedio de 58 manifestaciones diarias, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
Naciones Unidas. El número de personas a que pasan hambre en Latinoamérica y el Caribe creció en el 2018 por tercer año consecutivo hasta afectar a 42 millones y medio de personas, en parte por la desaceleración económica y la situación en Venezuela, según la ONU.
Europa.
Kiev. Las defensoras de los pueblos ruso y ucraniano abordaron vías para la liberación mutua de ciudadanos ucranianos detenidos en Rusia y rusos privados de libertad en Ucrania.
Madrid. El presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, dio por roto el diálogo con la coalición ultraizquierdista Unidas Podemos para formar un gobierno.
Bruselas. La Organización Mundial de la Salud presentó dos informes sobre la gran cantidad de alimentos para bebés que son anunciados incorrectamente como aptos para niños menores de 6 meses y que contienen cantidades inapropiadas de azúcar.
Asia.
Seúl. El presidente surcoreano Moon Jae-in dijo que las acusaciones de Japón de que Corea del Sur había exportado productos prohibidos a Corea del Norte plantean un grave desafío en medio de una creciente disputa sobre las restricciones al comercio.
Washington. El presidente Donald Trump explicó el bajo crecimiento económico de China como consecuencia de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que tienen un efecto enorme sobre Pekín, y la razón por la que miles de compañías, dice Trump, quieren salir del gigante asiático.
Nueva Delhi. Un problema técnico llevó a la India a suspender en la madrugada del lunes, a falta de una hora para su lanzamiento, su misión al inexplorado polo sur de la Luna, un nuevo retraso al que las autoridades indias quitan importancia.
Oriente Medio, África.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores planteó por primera vez ayer lunes en una entrevista que su país está dispuesto a negociar su programa balístico con Washington si Estados Unidos se deja de vender armas a sus aliados en Oriente Medio.
Kinshasa. El primer caso de ébola en la ciudad de Goma, con más de 1 millón de habitantes, amenaza con complicar aún más la erradicación de un brote que ya ha causado 1.665 muertos en la República Democrática del Congo.
Johannesburgo. El expresidente sudafricano Jacob Zuma rechazó haber cometido delitos y relacionó las numerosas acusaciones de corrupción que pesan sobre él con una supuesta conspiración para hacerle daño.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las colas y la escasez en la isla son el preludio del nuevo periodo especial que se acerca inexorablemente. Por más que los líderes de la dictadura se rasquen las vestiduras negándolo, ellos saben que es inevitable, porque la ayuda de Venezuela se ha ido al piso y el petróleo muy pronto ya no entrará ni una sola gota. Y el turismo y el alquiler de médicos esclavos en otros países está en plena decadencia. En México, por ejemplo, hay protestas del pueblo porque no quiera a esos médicos. Hay que estar ciegos para no ver lo que se acerca. Pero hay un refrán que ustedes conocen. conoce muy bien, que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El pretexto con el cual los comunistas del régimen han querido justificar que artículos que estaban por la libre, como el pollo, la salchicha, huevo, los chichas, los arroz, frijoles, etcétera, etcétera, están ahora racionados, no resiste un análisis. La ministra de Comercio Interior de la isla, Betsy Díaz Velázquez, les había dicho a ustedes que esos racionamientos de artículos que estaban por la libre era una medida para evitar el acaparamiento. Ese argumento es insostenible. Piensen ustedes, ¿por qué yo producirse un acaparamiento si esos productos hacía años estaban por la libre y nadie los acaparó? No se olviden que el gobierno declaró hace un par de meses que no podían utilizarse más divisas para comprar alimentos en el extranjero. A la ministra se le olvidó este detalle. Ellos, los del gobierno, están tratando de desmentir lo que el resto del mundo, analistas y economistas, están vaticinando, que se acerca un nuevo periodo especial. Analicen esto que dijo el viejo dictador Raúl Castro. No se trata de volver a la fase aguda del periodo especial. Fíjense, él no niega la llegada del periodo especial, pero dice que esta vez no llegará a la fase aguda. ¿A cuál fase llegará? ¿A la menos aguda? Y siguió diciendo, pero tenemos que estar preparados para la peor variante. ¿No han pensado ustedes a qué se refiere Raúl Castro cuando dice la peor variante? Observen, no niega que llegará el nuevo periodo especial. De hecho, lo admite al decir que no se volverá a la fase aguda. Se implica que a las otras fases del nuevo periodo especial sí se llegará. Y el mismo se contradice cuando los alerta de que estén preparados para la peor variante. ¿Cuál será esa? ¿Será peor que la fase aguda? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No es novedosa la cirugía bariátrica, pero hay nuevos detalles acerca de la misma. Es una cirugía que reduce el estómago para que las personas que luchan contra la obesidad puedan perder peso y recuperar su salud. Conozcamos estos detalles con Miguel Ángel Rivera.
Sean Rogers luchó durante más de 20 años para controlar su peso, incluso mientras su diabetes empeoraba.
Con solo hacer dieta y continuar el ciclo con la insulina, nunca iba a perder la cantidad de peso que necesitaba para cambiar todo el ciclo y controlar realmente la diabetes.
La insulina, que estabiliza el azúcar en la sangre, puede hacer que las personas se sientan hambrientas, lo que les dificulta perder peso. A esto se sumaba que la cirugía bariátrica es cara, a menos que el seguro médico lo subvencione. El doctor Stacy Brethauer, de la Universidad Estatal de Ohio, dice que los criterios para la cirugía no están actualizados.
El paciente que no recibe la operación, sabemos muy bien que su enfermedad progresará. Su vida útil se acortará si no recibe un tratamiento eficaz.
La Asociación Médica Estadounidense clasifica la obesidad como una enfermedad crónica y compleja que requiere atención médica. Si no se trata, la obesidad también puede conducir a enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Desde su cirugía, Rogers ha perdido una cantidad significativa de peso y su diabetes está bajo control. Ya no necesita medicación oral y su insulina ha bajado de casi 500 unidades por día a aproximadamente 10. La diabetes es un problema de salud global. Más de 400 millones de adultos, uno de cada 11, tienen esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud estima que el número aumentará significativamente en un futuro cercano. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Cinco con 54 minutos, llega el momento de los deportes. Y en los deportes, Edemio Navas nos habla del estadounidense Pernell Whitaker, quien derrotó 3 veces al cubano Ángel Herrera. Más detalles a continuación.
Muchas gracias, saludos amigos. La leyenda del boxeo estadounidense y mundial, Pernell Whitaker, falleció este último domingo a la edad de 55 años, tras un accidente de tránsito en Virginia Beach, estado norteamericano de Virginia. El medallista de oro de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles, California, en 1984 y tetracampeón del mundo, es considerado uno de los más grandes boxeadores defensivos en todos los tiempos. Whitaker también fue campeón panamericano en la cita del año 1983 en Caracas, Venezuela, donde derrotó en la gran final al zurdo cubano, al guantanamero Ángel Herrera, con quien se enfrentó en 5 oportunidades. La única victoria que logró Herrera ante Whitaker fue en la gran final de los 60 kilogramos en el Campeonato Mundial Amateur, efectuado en Múnich, Alemania, en el año 1982. Posteriormente, Whitaker ganó las siguientes 4 peleas ante el guantanamero Herrera, y también Whitaker superó en una oportunidad en un tope Cuba Estados Unidos al ya retirado matancero Ramón Goyre. Su ex rival, Oscar de la Hoya, quien lo venció por el título welter en el año 1997, compartió su pesar ante la muerte de Whitaker a través de un comunicado de medios. También lo hizo Evander Holyfield, quien junto a Whitaker participó representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos efectuados en 1984 en Los Ángeles. Precisamente en esa cita olímpica, Holyfield logró ganar medalla de bronce en los 81 kilogramos y posteriormente fue monarca mundial profesional en el peso crucero y en la división superpesada. En 1989, Pernell Whitaker fue considerado como el pelador del año por la revista The Ring y estuvo considerado al menos 5 años en el ranking de los mejores del mundo, libra por libra. A nivel profesional, Whitaker se enfrentó con el ya retirado cubano el santiaguero Diosbelis Hurtado, a quien derrotó por nocaut en el 11º round en Atlantic City en 1997, después que Hurtado estuvo ganando hasta el asalto número 10. Y Neymar llegó ayer lunes a la concentración del Paris Saint-Germain, el PSG, una semana después de que los jugadores del club retomaran los entrenamientos en un ambiente de clara tensión y con una gran incertidumbre sobre el futuro de Neymar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda Cuba, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí, de 10 a 12 de la noche, por Radio Caracol, en los 1260 AM. Radio Martí, en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba, informando al cubano, en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos que deseen pedir asilo en Estados Unidos, concretamente los que lleguen a la frontera con México, tendrán que haber pedido protección anteriormente en uno de los países por los que pasaron antes.
Cubanos en la isla recurren a Twitter para protestar contra los apagones bajo la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba.
Inmigración aquí en Estados Unidos niega la residencia permanente al exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento Democracia.
Activistas protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington para exigir que el régimen libere al pastor Ramón Rigal y su esposa.
El gobierno y la oposición de Venezuela retoman las conversaciones en Barbados mientras el Consejo Permanente de la OEA abordará mañana la situación de los derechos humanos en ese país.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Estamos entrando ya en la segunda y última hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que cuenta con Juan Pendaz en la asistencia técnica, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Nuevas regulaciones del gobierno de Estados Unidos con vistas a los que solicitan asilo político. Tienen que haber pedido precisamente ese asilo o protección en un país por el cual han pasado. O sea, haberlo hecho previamente a su llegada a la frontera sur. Los cubanos también están incluidos en esta disposición. Ricardo Quintana recoge declaraciones de dos abogados de inmigración.
El extranjero que demuestre que cumple con la definición de víctima de una forma grave de trata de personas y el que haya transitado en ruta a Estados Unidos solo a través de un país o países no firmantes de la Convención de 1951 sobre refugiados, el Protocolo de 1967 o la Convención contra la Tortura. Para el doctor Vázquez, en el caso de los cubanos, también se hace difícil su deportación.
En el caso de Cuba, básicamente la devolución de los cubanos a la isla es un proceso que está sujeto a la aceptación del gobierno cubano, y el retorno de los cubanos a los terceros países donde pasaron y pudieran pedir asilo va a estar sujeto a la admisión o no de las autoridades de esos países a que estos ciudadanos puedan ser regresados y pedir asilo.
Su colega Ángel Leal comenta sobre un escenario que de cualquier manera sería adverso para el solicitante.
Tal vez digan, bueno, si usted no calificó en el tercer país, pues tal vez usted no vaya a calificar aquí tampoco, y por ende igual queda descalificado porque ya tuvo la oportunidad de pedir refugio y un tercer país independiente determinó que usted no califica.
Se espera que esta normativa sea disputada en los tribunales.
Va a tener retos legales, lo va a tener, la paralización inmediata o no va a estar sujeto a que las cortes lo acepten, va a haber cuestionamientos legales, pero básicamente es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos.
Y como comentaban, estas nuevas restricciones en el proceso de asilo en Estados Unidos podrían ser desafiadas en los tribunales. Pero vamos a conocer detalles con Cristina Caicedo.
Según los abogados consultados por La Voz de América, la medida anunciada por la administración de Donald Trump y que entra en efecto mañana es ilegal por dos razones. Según el asesor legal Diego Ferreira, las leyes de Estados Unidos para solicitantes de asilo son muy claras. La primera razón por la cual Estados Unidos puede negar asilo es que esa persona haya pedido protección en un país seguro reconocido por Estados Unidos o que esa persona ya se encuentre viviendo en ese país seguro. Ninguna de estas dos previsiones se aplica en este caso. Estados Unidos no tiene un acuerdo de país seguro con México ni Guatemala.
Esto es una regla que no tengo la más mínima duda de que va a ser desafiada en los tribunales, porque va contrario a muchos de los principios de lo que es la protección de refugiados, lo que es la protección de la persona que está buscando asilo en los Estados Unidos.
El asesor legal consultado por La Voz de América señala que países como México y Guatemala no tienen la capacidad institucional o económica para garantizar la seguridad de aquellas personas que huyen de la violencia, y que organizaciones que ayudan a estas personas ya observan con preocupación las denuncias presentadas.
Estamos claros que la gente que está huyendo de la violencia en Centroamérica no está transitando por países que son necesariamente de países libres de esta violencia.
El abogado Ferreira señala que esta medida no tendrá ningún efecto sobre las personas que hayan solicitado asilo, ya sea en Estados Unidos o en la frontera sur del país. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y hablando de inmigración, las autoridades norteamericanas han negado la residencia permanente a Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano desde 1967 y bien conocido en el exilio también en Cuba porque lidera el movimiento Democracia.
Saúl Sánchez tiene una larga trayectoria de activismo pacífico a favor de la democracia en Cuba. Llegó a Estados Unidos en 1967 y permaneció durante años en el país bajo parol hasta que el documento expiró y en el 2002 solicitó la residencia permanente que ayer fue denegada.
Allí en Cuba, el activista Darien Colombier, coordinador nacional de la Plataforma Ciudadana Otro 18, fue liberado el domingo después de varias horas de arresto en una unidad policial en Santiago de Las Vegas, en La Habana. Colombier reside en Santiago de Cuba. Dijo a Radio Martí que la detención tuvo como propósito evitar que asistiera a un curso invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
Llegando, caminando al aeropuerto en un taxi, pues tuvieron, bueno, me hicieron bajarme del taxi, me montaron una patrulla y me llevaron a una estación que está en Santiago de la Juega, en La Habana. Y ahí me retuvieron de la madrugada del domingo al domingo por la tarde. Yo debía bajar el domingo por la mañana temprano. Y bueno, era evidente que era para eso, para bloquear el viaje a Argentina. Hay un curso de capacitación. Sí, por CADAL, que de hecho fue bastante atípico. No me hicieron interrogatorio ni muchas preguntas ni nada. De hecho, no hablaron conmigo. Me metieron en una oficina ahí sencillo, ahí tirado en el piso con una silla. Me tuvieron ahí pasando hambre todo el tiempo, pero no, ni hablaron ni nada. Me soltaron a la terminal.
Y por otra parte, el diario 14 y medio reporta que los cubanos están recurriendo a Twitter para protestar contra los apagones bajo la etiqueta hashtag Reporto Apagón Cuba.
Diario 14 y medio también informa que el periodista José Raúl Gallego emplazó a las autoridades a que respondan si se trata de apagones programados para ahorrar combustible.
El reportero dijo el fin de semana que el reparto Saratoga de Camagüey estaba sufriendo el tercer día seguido de apagones y que Texas no podía ofrecer mucha información relevante.
Aquí en Radio Martí hemos dado a conocer detalles de lo que está ocurriendo en varias provincias a través de un reportaje elaborado por nuestro colega Tomás Cardoso. El pueblo protesta. Un internauta identificado como Alexis Cuba pregunta, ¿dónde están los paneles fotovoltaicos, las hidroeléctricas, los parques eólicos y los grupos electrógenos?
Por su parte, el gobierno ha asegurado que trabaja para diversificar las fuentes de energía en Cuba.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo. Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo. Entre nosotros, con Orlando González Esteban, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Una protesta tuvo lugar el lunes frente a la Embajada de Cuba en Washington para reclamar la libertad del pastor Ramón Rigal y su esposa, quienes han sido condenados en Cuba por no llevar a sus hijos a la escuela. O sea que el régimen les obligaba a que fueran educados estatalmente, no en el hogar. El pastor bautista Mario Félix Llonar dio detalles de esta protesta en su conversación con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Nos vamos a la capital norteamericana, Washington D.C. Miembros importantes de la comunidad religiosa y otros activistas estaban plantados allí para reclamar la excarcelación del pastor Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, injustamente condenados en prisión en Guantánamo por no llevar sus hijos a la escuela castrista, con el destacado pastor bautista Mario Félix Llonar. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la actividad?
Realmente fue algo sorprendente porque la mayor parte de los que estaban allí eran norteamericanos. Y yo creo que este es el gran éxito, ¿no? Que la causa por los pastores va más allá de nosotros los cubanos. Y creo que además la dictadura se lo está sintiendo porque apenas, todavía no hace una semana, nos encontramos allí varios también para hacer una manifestación por lo del hundimiento del remolcador. Eso fue miércoles pasado en la noche. Y ahora, al mediodía del lunes, pues otra manifestación más. Ellos no reaccionaron, pero evidentemente nos estaban viendo a través de las cámaras, pero incluso llegaron a entregarle correspondencia en ese momento, y el hombre de la correspondencia, que por cierto nos felicitó por lo que estábamos haciendo, se fue sin poder entregar los paquetes y las sobres que traía, porque no fueron a atenderlo ni abrirle, porque no querían enseñar la cara, sencillamente, porque saben que lo que están haciendo es totalmente malo, y probablemente estas personas que están allí ubicadas, ¿no?, por el sector diplomático, les dé hasta vergüenza tener que dar la cara. A mí me daría vergüenza dar la cara por un régimen que comete atrocidades como esta de encerrar a estos pastores.
¿Cuál fue el planteamiento y qué cantidad de personas había ahí, Mario? Cuéntanos.
Sí, mira, Tomás, quiero remarcar que esta semana completa van a haber eventos especiales de libertad religiosa en Washington, D.C. Digo esto porque este evento ha coincidido con otros eventos en Washington de libertad religiosa y la gente está desparramada en los diferentes eventos. Por ejemplo, el evento estaba coincidiendo con otro muy importante en la sede de víctimas del comunismo, donde obviamente también se estaba tratando el caso de Rial. Quiere decir que hubo que dividir fuerzas, pero no queda de otra, porque esta semana es una semana donde vamos a estar en varios frentes. Pero, a pesar de eso, estábamos allí 20 personas. Pero lo más importante es que de las 20 personas, la mayoría eran norteamericanos, y que obviamente se cumplió el objetivo de estar allí frente a la embajada portando los carteles en inglés y en español, y que obviamente todo el que transitaba a esa hora por Washington D.C., pues casi que detenían los autos para ver de qué se trataba y nos saludaban. Y obviamente esto le genera a la dictadura en su sede diplomática un malestar, porque son descubiertos como lo que son, representando a delincuentes en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Conversaciones en Barbados. El gobierno y la oposición de Venezuela se disponen a continuar las negociaciones en la isla caribeña para, según se afirma, abrir el camino que permita una salida pacífica a la crisis venezolana. Álvaro Algarra recogió en Caracas el sentir de parlamentarios y sindicalistas sobre estas conversaciones.
Parlamentarios consultados por La Voz de América expresaron optimismo sobre el proceso de diálogo impulsado por el gobierno de Noruega.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo de que cualquier salida es válida para nosotros poder mejorar la grave situación que nosotros los venezolanos estamos viviendo.
Como siempre lo ha dicho el presidente Juan Guaidó, todas las opciones están sobre la mesa. Bueno, esa conversación en Oslo o en Barbados, en este caso, forma parte pues de esas opciones que están sobre la mesa.
Desde el sector sindical del país, el líder Hugo Valera instó a darle la oportunidad a la negociación como mecanismo para la resolución del conflicto.
Apoyamos cada una de las decisiones que tome nuestro presidente encargado, Juan Gerardo Guaidó. Creemos que debemos darle el voto de confianza y que pronto saldrán buenas noticias de allí.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, manifestó que el diálogo sin duda brindará soluciones a los problemas.
El compromiso de que cada palabra, cada propuesta que aquí decidamos es un pacto.
Entre 2016 y 2018, el gobierno y la oposición venezolanas participaron en varias iniciativas de diálogo con el apoyo de diversos países, las cuales no llegaron a ningún acuerdo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Consejo Permanente de la OEA abordará mañana miércoles la situación de los derechos humanos en Venezuela, entre otros temas.
Participarán en esta sesión Tamara Suju, directora del Instituto CASLA. También Esmeralda Troitiño, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente Valentina Ballesta, representante de Amnistía Internacional. Y Tamara Tarasiuk Broner, representante de Human Rights Watch.
La sesión será transmitida en vivo por medio de la página web de la OEA.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, calificaba también en las últimas horas como una acción de amedrentamiento y persecución la detención el fin de semana de dos escoltas del presidente interino Juan Guaidó. Carolina Alcalde amplía desde Caracas.
Durante una gira que efectuó en el occidente del país, Guaidó insistió en que la detención forma parte de un nuevo montaje del gobierno en disputa y advirtió a la ONU sobre posibles amenazas de torturas contra los miembros de su equipo de seguridad.
Vamos a sembrar de armas como a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, que el mismo Christopher Figueira dijo que le habían sembrado armas. Miren, no es nuevo y sabemos a lo que nos enfrentamos, a una dictadura. Lo tenemos muy claro, la hemos sufrido en primera persona todos los que estamos aquí.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, aseguró que los miembros del equipo de de seguridad de Guaidó, que fueron detenidos, supuestamente habrían sustraído armas pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana para participar en lo que definen como intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. En este sentido, Rodríguez aseguró que la oposición venezolana mantiene una doble agenda.
Y un mensaje para la oposición venezolana que está en este momento en la mesa de diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. O jugamos limpio o jugamos limpio.
El ministro de Comunicación del gobierno en disputa adelantó que presentarían el caso en Barbados durante las conversaciones exploratorias para, según dijo, demostrar que la oposición recurre a acciones violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:16. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez, quien además del pronóstico del tiempo para Cuba, ha estado refiriéndose a las andanzas de Barry por allá por Missouri. Pero para ahora, ¿qué tenemos, Lázaro? Buenos días.
Bueno, Rafael, ahora hay dos ondas tropicales débiles que se están moviendo sobre la región central del Atlántico, pero están mostrando una muy discreta actividad de nublados y lluvias. En rasgo general, el Atlántico ha estado bastante tranquilo. Sin embargo, Rafael, hay otra onda tropical, esta más activa, se extiende desde el paso de los vientos hacia el sur sobre el mar Caribe Central y la costa norte de Colombia. Esta onda tropical pues tiene algunas actividades de chubascos y tormentas eléctricas sobre su sector norte y se están afectando a Haití y se están moviendo hacia las provincias orientales cubanas. Vamos al pronóstico en Cuba. Cielos parcialmente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, precisamente asociadas a esta onda tropical, pero serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Estados Unidos ha dado a conocer una nueva norma para pedir asilo político en este país. Y según esta nueva regulación, los solicitantes de asilo deberán pasar primero por otro país para poder pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. O sea que deben pedir protección previamente a su petición de asilo aquí en Estados Unidos. Por cierto, las redadas anunciadas por Donald Trump para detener a 2.000 inmigrantes ilegales con vistas a su deportación han tenido un comienzo de bajo perfil. Vamos a conocer detalles con Luis Alberto Facal.
El jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matt Albensi, dijo, y citamos, «Estamos realizando acciones de cumplimiento específicas contra individuos específicos que tuvieron su día en el Tribunal de Inmigración y que un juez de inmigración ordenó que se los retirara». No dio información sobre dónde se estaban realizando los arrestos o cuántas personas habían sido detenidas. Se informó de que todo estaba tranquilo en lugares como Miami, Nueva York, Atlanta y Baltimore, donde las iglesias y los abogados ofrecían refugio y estaban listos para ayudar a cualquiera que sospeche que está a punto de ser detenido. El domingo, más de 100 manifestantes se reunieron en Queens, Nueva York. Entre ellos estaba Karina Kaufman Gutiérrez.
Las redadas y la amenaza de las redadas han estado afectando a nuestras comunidades al propagar el miedo. Ese es el único punto de esto, es difundir el miedo, para que las personas no se sientan seguras al salir de sus hogares.
El viernes en San Francisco, el alcalde London Breed prometió que su ciudad seguirá siendo un santuario para los migrantes en desafío al gobierno del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Continuamos con más noticias y la migración de nicaragüenses hacia Costa Rica, Panamá y Estados Unidos podría aumentar en los próximos meses, según advierten especialistas. Y desde Managua nos llega la información con Donaldo Hernández.
Rodolfo Gutiérrez todas las mañanas compra el periódico con la esperanza de encontrar un empleo, pero hasta ahora no ha tenido suerte. En noviembre del año pasado fue despedido de una empresa industrial a solo meses del estallido social en Nicaragua.
se me ha hecho difícil conseguir trabajo, yo he tocado puertas, o sea, he metido papeles.
Este joven de 33 años planea emigrar por la falta de oportunidades laborales.
Como opción de trabajo en otro país está Costa Rica y he evaluado mucho Panamá.
La situación que enfrenta Rodolfo la viven unos 500.000 ciudadanos que perdieron sus empleos en un año de crisis sociopolítica. Según el economista Luis Núñez, quien advierte que esta condición acelerará el flujo migratorio de más nicaragüenses.
Todos los días se cierran empresas o empresas que bajan sus niveles de operación, y eso también va a presionar precisamente la economía familiar. Muchas familias están atravesando crisis y eso se va a expresar en que es una nueva ola de migración.
Especialistas advierten que este año la economía podría decrecer hasta un 10%. Sin embargo, los diputados oficialistas afirman que con la aplicación de la ley de amnistía se logrará la estabilidad del país.
La situación ha mejorado. En Nicaragua se ha prácticamente recuperado lo que es la seguridad ciudadana.
Organizaciones como el Servicio Jesuita para las Migraciones contabilizan que en el contexto del conflicto social, más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, las elecciones presidenciales entre el presidente conservador Mauricio Macri y el candidato izquierdista Alberto Fernández serán reñidas, de acuerdo con lo que dicen varios sondeos.
Macri aún arrastra los efectos de una severa crisis, pero la economía comenzó a mejorar y el peso se ha fortalecido tras varios meses de volatilidad.
6 sondeos analizados por la agencia Reuters muestran una victoria de Fernández en la primera vuelta del 27 de octubre, pero por una diferencia insuficiente para evitar la segunda vuelta.
Para la segunda vuelta, 4 encuestas dan la victoria a Fernández y 2 a Macri.
La Unión Europea hace lo que puede para preservar el acuerdo nuclear con Irán y para ello considera fundamental la cooperación con Teherán, según ha dicho en Bruselas el ministro español de Exteriores y Cooperación en Funciones, Josep Borrell.
Borrell dijo al arribar al Consejo de Ministros de Exteriores Comunitario que la reunión de Bruselas tratará de concretar cómo convencer a Irán y a Estados Unidos para que reduzcan las tensiones e inicien un diálogo en medio de los temores de que el acuerdo de 2015 esté a punto de desmoronarse.
Y en Naciones Unidas han sido expuestos los crímenes cometidos en Irak por el Estado Islámico. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó en torno al equipo de investigadores de la ONU para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Irak por el grupo terrorista Estado Islámico. Presente en la sesión la representante estadounidense Sherith Norman Shalet, quien recordó que Estados Unidos contribuyó $2 millones para investigar lo que fue la primera fosa común desenterrada en Irak. La embajadora Shalet también le agradeció el aporte financiero y el respaldo a las investigaciones en Irak a, entre otros, Qatar, los Países Bajos, Suecia, Turquía, Arabia Saudí, Alemania, el Reino Unido. La representante estadounidense añadió:
No segment of Iraqi society has escaped ISIS terror, and it is important to develop a balanced and accurate account of events.
No ha habido segmento de la sociedad iraquí que se haya escapado del terror de Estado Islámico, y es necesario se disponga de una historia de los sucesos. Sherith Norman Shalet afirmó a nombre de Estados Unidos que la rendición de cuentas es vía de reconciliación para el pueblo iraquí. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la agencia de prensa EFE reporta que el colectivo LGTBI de Polonia se niega a ceder ante el repunte de la homofobia en el país.
Sí, porque una treintena de localidades ahí en Polonia se han declarado territorio libre de la ideología LGBTI, mientras desde el partido gobernante se señala esta ideología como una amenaza contra la patria.
Un activista de la comunidad dijo a EFE que la situación es dramática, ya que no hay igualdad de derechos y las parejas no pueden acceder a un sistema de unión de hecho.
También dice que es evidente la brecha cada vez más grande entre el gobierno y gran parte de la sociedad que acepta y entiende las diferentes opciones sexuales. Hay una preocupación tecnológica, pero también hay una preocupación comercial. Y lo digo porque el presidente Donald Trump ha firmado un decreto para impulsar compras de productos hechos en Estados Unidos. El informe económico lo tiene Leonardo Bonet.
El presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto que requiere que las agencias federales adquieran productos que contengan más componentes estadounidenses. El decreto refuerza los estándares a los que se deben apegar las agencias federales conforme a la ley compra estadounidense, que crea una predilección por los productos de fabricación nacional. Trump dijo que su decreto impulsará gradualmente el porcentaje de componentes estadounidenses en los productos elegibles a la etiqueta de hecho en Estados Unidos del 50 al 75%. También señaló que el umbral aumentará al 95% para los productos de hierro y acero. El presidente firmó el decreto durante la exhibición anual hecho en Estados Unidos de la Casa Blanca, que cuenta con la representación de compañías de los 50 estados. Durante su gobierno, Trump ha priorizado el impulso a la manufactura estadounidense. Aún así, el déficit comercial del país ha seguido creciendo durante su mandato hasta alcanzar 621 mil millones de dólares en 2018, la cifra más alta de la década. El mandatario expresó que durante los gobiernos anteriores se ha permitido a los países extranjeros, y citamos sus palabras, robar nuestros empleos y saquear nuestras riquezas. También utilizó el evento para resaltar los aranceles que impuso a China y destacó que el gigante asiático ha pagado un alto precio económico a consecuencia de las medidas arancelarias. Sin embargo, se desconoce cómo se resolverá la disputa comercial con Pekín. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Lo del esconde ponches de Aroldis Chapman fue en el juego de las estrellas, pero ayer no le salió bien la cosa a Chapman. Permitió jonrón en la novena entrada y su equipo de los Yankees perdió 5-4 ante Tampa. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Anoche en el Yankee Stadium de Nueva York, el receptor estadounidense Travis d'Arnaud tuvo uno de sus mejores partidos en su carrera en las Grandes Ligas de Béisbol. Conectó 3 cuadrangulares, uno de ellos decisivo ante el zurdo cubano Aroldis Chapman en la novena entrada con 2 corredores en circulación para que de esa forma el equipo de Tampa derrotara a los Yankees en su casa 5-4. Y las 5 carreras de Tampa fueron precisamente impulsadas por d'Arnaud con esos 3 bambinazos. Batea ahora para 292 y conectó sus jonrones 7, 8 y 9. Por el equipo de Tampa, el cubano Yandy Díaz se fue de 4-1. El villaclareño batea para 277. En tanto, el matancero Guillermo Heredia conectó un sencillo en el noveno inning ante el cubano Aroldis Chapman. Anotó en esa entrada y batea al yumurino para 227. Pese a este fracaso, Nueva York se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 59 triunfos y 33 derrotas por 56-40 el equipo de Tampa, que aparece en el segundo lugar a 5 partidos de líder, los Yankees de Nueva York. Después aparecen Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore. Por su parte, el cubano-americano Nick Castellanos anoche se fue 3-1 en la derrota de su equipo de Detroit ante Cleveland, 8-6, mientras que Boston logró victoria de 10-8 ante el equipo de Toronto. El cubano Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco. El cubano Yasiel Puig anoche conectó su jonrón número 22 en el partido entre los Rojos y los Cachorros de Chicago. Otro equipo que ganó fue San Francisco ampliamente 19-2 ante el Colorado, mientras que Filadelfia también perdió con amplio marcador ante los Dodgers de Los Ángeles 16-2. Los Dodgers, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. La victoria fue para Clayton Kershaw, el zurdo, ahora con 8 éxitos y 2 derrotas, y lo perdió Zach Eflin, 7 triunfos y 9 fracasos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy martes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias. Ya estamos en los últimos 30 minutos. A las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Aquí en el estudio, Juan Pendaz en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sisto en la presentación de las noticias, y allá en la sala de redacción, Jorge Martínez y Alex Rivero. Los extranjeros que deseen solicitar asilo en Estados Unidos, en la frontera sur, incluidos los cubanos, deben cumplir con nuevos requisitos. De esos nuevos requisitos nos informa Ricardo Quintana, quien entrevistó a dos abogados de inmigración, Alejandro Vázquez y Ángel Leal.
El gobierno de Estados Unidos rechazará a los extranjeros que no hayan pedido protección en otro país, una medida que, según entendidos en el tema, está encaminada a poner freno al ingreso de inmigrantes y solventar el atraso en los casos en los tribunales de inmigración.
Es una medida que crea una dificultad inmediata en el proceso de protección de las personas que llegan a la frontera con un temor de ser perseguidos, pues requiere, en el caso de las personas que hayan por vía terrestre, que las personas hayan podido solicitar asilo por los países por los cuales han transitado.
No hay la posibilidad de lidiar con tantas personas que se están presentando en la frontera. De hecho, hay que entender nada más que hay 45.000 camas en centros de detención a nivel nacional, o sea, no hay cupo para tanta gente. Segundo, porque el sistema de corte de inmigración está a punto de un colapso porque hay 900.000 casos pendientes a nivel de corte y consideran las autoridades del gobierno federal que muchos de los casos de asilo que están pendientes, que están congestionando el sistema, realmente se trata de personas que vienen buscando economía, que vienen por motivos económicos o reunificación familiar y no por el tema de la persecución o el refugio.
A partir de esta norma, podrán pedir asilo en Estados Unidos el extranjero que demuestre que pidió protección contra la persecución o la tortura en al menos uno de los países por los que transitó camino a Estados Unidos y le fue denegada.
Palabras de Ricardo Quintana, información de Ricardo Quintana acerca de las nuevas disposiciones del gobierno norteamericano en cuanto a la petición de asilo. Una disposición que está siendo rechazada no solo por gobiernos, sino también por organizaciones. Se han quejado de la medida y de ello nos habla Bricio Segovia.
La administración Trump limita las opciones para conceder asilo con una medida que afecta de lleno a los centroamericanos. Según la regulación publicada en el Registro Federal, Estados Unidos solo contemplará los casos de quienes hayan sido víctimas de trata o de quienes se les haya denegado una solicitud previa en otro país. La nueva norma obligará al resto de inmigrantes a pedir asilo en el primer país que encuentren al huir del suyo. La medida entrará en vigor este martes y coincide con el fracaso de alcanzar un acuerdo con Guatemala como tercer país seguro. Es decir, para que fuera ese país centroamericano quien se encargara de quienes solicitaran asilo en Estados Unidos. Se esperaba que este lunes el presidente guatemalteco firmara este acuerdo con Donald Trump aquí en la Casa Blanca, pero Jimmy Morales acabó cancelando el encuentro un día antes. El gobierno de México, que funciona como frontera entre Centroamérica y América del Norte, condenó la nueva regla.
México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución.
También fueron críticos de la medida la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que acusó a Estados Unidos de ignorar sus obligaciones internacionales, y Amnistía Internacional, que dijo que el gobierno está ignorando por completo los derechos humanos y la decencia humana. La Unión Americana de Libertades Civiles ya ha adelantado que desafiará la regla en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Las autoridades de inmigración de los Estados Unidos pues negaron la residencia permanente a Ramón Saúl Sánchez, exiliado cubano desde 1967 y líder del opositor Movimiento Democracia.
En efecto, Ramón Saúl Sánchez escribió en su cuenta de Twitter que le habían denegado la residencia con un documento de 17 páginas de justificaciones.
Saúl Sánchez tiene una larga trayectoria de activismo pacífico a favor de la democracia en Cuba. Llegó a los Estados Unidos en el 67 y permaneció durante años en el país bajo parol hasta que el documento expiró y en el 2002 solicitó la residencia permanente que ayer fue denegada.
Y al unísono de una protesta que tenía lugar frente a la embajada de Cuba en Washington pidiendo la libertad del pastor protestante Ramón Rigal, Ramón Rigal y su esposa, condenados en Cuba por no dejar que su hija fuera a la escuela y le daban la educación en el hogar. Pues pastores protestantes han dado más detalles acerca de la prohibición que recibieron por parte del régimen para asistir a un evento sobre libertad religiosa. Ivette Pacheco habló con la pastora que preside la Liga Evangélica y también con otros reverendos.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que yo estaba regulada, ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la Independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista, Ricardo Pereira, fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La conferencia para promover la libertad religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, residentes en Santiago de Cuba, se encuentran desde el pasado viernes sin poder acceder al servicio de, al servicio de Internet por datos móviles, a pesar de haber pagado el saldo previamente. Según dijo a Radio Martí el opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, en algunos casos no pueden ni recibir ni hacer llamadas.
Tenemos entre 18 y 20 confirmados que está pago. Por ejemplo, en mi línea me están robando más de $200 en la cuenta, más $600 del llamado bono cuando te recargan en el exterior. Es decir, que me están robando una suma considerable de dinero. Y así también con el caso de los miembros de la organización, coordinadores, principalmente Carlos Samuel Oliva, Caterine Mojena, Ovidio Martín, Jorge Cervantes, Carlos Oliva y otros, hasta cerca de 20, que no pueden usar internet después de haber comprado el llamado paquete porque le suspendieron el servicio de datos móviles. Esto comenzó en la tarde-noche del 12, del día 12, ya empezaron a bloquear estos servicios y no lo han restablecido. En mi caso no puedo ni recibir, ni llamar, ni recibir SMS. En el caso de otros, de los demás activistas, pueden recibir llamada, llamar y recibir SMS. Lo que no pueden es usar internet. A mí ya me han bloqueado 3 líneas telefónicas por orden del Ministerio del Interior. Luego, con el paso de los meses, esos números han entrado a funcionar a nombre de otras personas.
Y continúan los comentarios acerca de la nueva ley electoral de Cuba, que una vez más impide al pueblo elegir directamente a sus gobernantes. Luis Guardia conversó aquí en Miami con el analista Andy Gómez y también con el editor de una página en internet que se llama Cubanálisis, Eugenio Yáñez Díaz.
Porque con Fidel Castro vivo todo tenía que ser de Fidel Castro, más nadie podía estar utilizando esas facultades.
La isla comunista regresa a un sistema de gobierno parlamentario, con presidente de la República y primer ministro tras haberse aprobado una nueva ley electoral.
Sin Raúl Castro en el poder, porque todavía está en el poder, sin el resto de los comandantes, Ramiro y otros vivos, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿Díaz-Canel va a poder sostener el sistema?
La nueva ley electoral restituye los cargos de presidente y vicepresidente de la República. Estos serán elegidos entre los diputados a la Asamblea Nacional.
Están jugando, evidentemente, creo que es la palabra. Eso es una experiencia no nueva en Cuba. Allá en Cuba hubo primer ministro y presidente. Y en otros países lo hay, y lo ha habido siempre. El problema es que en Cuba hay tanto nivel de desorden, de indefinición, que entonces repartir las funciones entre el presidente, el vicepresidente y el primer ministro va a ser un conflicto.
Un sistema político que, según los analistas, mantiene por ley su estructura monolítica de partido único, que controla incluso a la propia Asamblea Nacional. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La recuperación económica de Cuba es colateral a la supervivencia del partido. Es un tema que tiene que ver con lo acordado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero esto lo escribe en la revista especializada Foreign Policy la investigadora Caroline o Caroline Curisques, ese es el apellido, en un trabajo intitulado El fin del boom de los cuentapropistas en Cuba.
Curisques dice que las políticas restrictivas aplicadas por el presidente Donald Trump no son las únicas que afectan al sector privado cubano, sino que las afectaciones adversas también vienen de las decisiones adoptadas por el líder cubano Miguel Díaz-Canel.
La investigadora, quien hizo su pesquisa durante una estancia de un año en Cuba, concluye afirmando que mientras Estados Unidos continúe limitando los viajes y el comercio, los sectores más reaccionarios de La Habana tendrá una mayor influencia en la isla.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 6:43 minutos tenemos otras noticias. Al parecer hay una situación bastante candente en Puerto Rico. Anoche, en el viejo San Juan, la capital puertorriqueña, se produjeron enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del orden. Según el periódico The New York Times, fueron lanzados gases lacrimógenos para controlar a manifestantes que piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras la publicación de conversaciones del gobernador con miembros de su administración y comentarios que fueron hechos considerados sexistas, profanos y homófobos.
Las protestas comenzaron después de que el Centro para el Periodismo de Investigación publicara más de 800 páginas de textos el sábado.
Rosselló ha dicho que no va a renunciar y emitió una declaración diciendo que respeta y tiene en cuenta a los manifestantes, pero criticó a los que, según dijo, eligieron dañar propiedades y agredir a funcionarios que buscaban preservar el orden público en defensa de la seguridad y los derechos de todos.
Por otro lado, un supremacista blanco fue condenado el lunes a cadena perpetua por atropellar a personas que se manifestaban contra el racismo durante un mitin nacionalista en Virginia.
El hombre se llama James Alex Field Jr., de 22 años. Fue acusado de asesinar a una persona y herir a decenas el 12 de agosto del 2017.
Y el mes pasado recibió otra condena de cadena perpetua por 29 cargos federales por delitos de odio.
Aquí en Estados Unidos, seguimos aquí en Estados Unidos, con vistas a la contienda electoral del año que viene, van dándose a conocer más detalles acerca de lo que recaudan candidatos o precandidatos demócratas a la presidencia. Por ejemplo, Beto O'Rourke, quien habla un poquito de español, recaudó $3,600,000 en el segundo trimestre de este año, un monto de lo más bajo para un político que contaba, por cierto, con una gran popularidad hace pocos meses.
En las primeras dos semanas de su campaña, este político demócrata de Texas recaudó más de $9,000,000.
Entre tanto, los precandidatos demócratas que están dominando las encuestas y las donaciones son Bernie Sanders, Pete Buttigieg, Joe Biden, Elizabeth Warren y la que va despuntando, Kamala Harris.
Y por otro lado, dos años después de la muerte del premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, Reporteros sin Fronteras recuerdan que China sigue siendo la mayor cárcel del mundo para los defensores de la libertad de información.
Sí, porque hay 112 informadores entre rejas allí en China. El gigante asiático sigue siendo la mayor cárcel del mundo para periodistas, subraya la entidad.
También denunció que Liu Xiaobo falleció porque cuando estaba encarcelado, las autoridades chinas no le dieron el tratamiento que necesitaba para curarse de un cáncer.
Y los indios no están desalentados después del problema técnico que tuvieron y no pudieron lanzar su misión lunar. Querían escudriñar el polo sur del satélite. Pero bueno, en definitiva, dicen que van a continuar. Y aquí tenemos un informe de la agencia France Press.
56 minutos y 24 segundos. Eso era lo que faltaba para el lanzamiento de la primera misión lunar de India cuando un problema técnico obligó a anularlo. Como medida de precaución, el lanzamiento del Chandrayaan 2 ha sido cancelado por hoy. La nueva fecha de lanzamiento se anunciará más adelante. Esta misión debía permitir al gigante asiático ser el cuarto país en lograr un alunizaje y el primero en colocar una sonda robot en el polo sur donde se ha detectado la presencia de hielo, crucial para una eventual colonización del satélite y como carburante para misiones interplanetarias. Chandrayaan 2 incluye un orbitador lunar, un módulo de descenso y un vehículo de exploración, un dispositivo de un peso conjunto de 3,8 toneladas. Nueva Delhi ha dedicado $140 millones al proyecto, una suma muy inferior a las de otras grandes agencias espaciales para este tipo de misión. El objetivo del rover indio, que pesa 27 kilos, es buscar en el suelo lunar rastros de agua y signos fósiles del sistema solar primitivo. El vehículo, propulsado por la energía solar, debe en principio funcionar durante un día lunar, el equivalente a 14 días terrestres, y podría recorrer hasta 500 metros.
Por cierto, el sábado 20 de julio se van a cumplir 50 años de la llegada del hombre a la Luna por primera vez. Fue el 16 de julio de 1969 cuando los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins colocaron o fueron colocados al tope de un cohete Saturno V de 110 metros de longitud y propulsados a órbita en solo 11 minutos. De la presencia de un sistema de altas presiones aquí en la Florida nos informa a continuación Lázaro Domínguez. Claro, no puedes olvidar, Lázaro, el pronóstico del tiempo para Cuba, ¿eh?
Claro, Rafael, claro. Efectivamente, Rafael, hay un centro de altas presiones de 1020 milibares sobre el norte de la Florida y se extiende con buen tiempo sobre las Bahamas, también la porción oriental del Golfo de México. Esto sería que está dominando también la zona de Fort Myers, Tampa, con buen tiempo, y las provincias occidentales y centrales cubanas. No así sobre las provincias orientales que, tú sabes, están afectadas por una onda tropical. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con actividades de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias orientales, que serán aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, en lo que se espera un día muy caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Fíjate, está en mí que si los mandamases de la dictadura emplearan en solucionar en serio los problemas del país la mitad del tiempo que emplean en ejecutar los alambicados montajes con los que pretenden engañar a los cubanos y al resto del mundo, la situación de Cuba sería mucho mejor que lo que actualmente es. Y la prueba mejor de esto que digo es la reciente aprobación de la nueva ley electoral. La ley de Marras viene como consecuencia del larguísimo proceso que llevó a la adopción de una nueva constitución y será el marco para nuevas configuraciones de gobierno que deben culminar en el futuro próximo con la restitución de antiguos cargos públicos como los de presidente de la República, gobernadores provinciales, etcétera. Ahora bien, si lees la muy cacareada ley electoral, te darás cuenta enseguida de que es tan restrictiva y tan poco democrática como lo era la anterior, lo cual repite el caso de la Constitución aprobada el pasado mes de abril, un texto que, para no variar, pone todo el poder en manos del Partido Comunista sin que el pueblo pueda ni chistar siquiera, tal y como ocurría con la Constitución anterior. Veamos ahora que esto no se ha hecho de hoy para mañana. A pesar de que nadie ignora que tanto la Constitución como la ley electoral estaban decididas en forma y contenido desde el primer momento, la dictadura quiso disfrazarlo todo de democracia directa. No sé cuántas asambleas a todos los niveles, cuántas supuestas discusiones, cuántas votaciones donde en realidad se vota pero no se elige, no sé cuántas informaciones de prensa, programas de radio y televisión, discursos de todo el cónclave gubernamental, cuántos llamamientos a votar, cuántas celebraciones. Y todo para llegar al final que todos presumíamos decidido de antemano. Se ha aprobado ficticiamente todo lo que había sido dispuesto por los que mandan. Un conjunto de textos diseñados explícitamente para darles visos de legalidad y de voluntad popular a un sistema de gobierno absolutista y antidemocrático, el mismo sistema impuesto a los cubanos desde 1959. Si en lugar de gastar tanto esfuerzo en tratar de disimular lo que todo el mundo puede ver, en tratar de disfrazar de gobierno popular a una tiranía que todos reconocen como tal, invirtieran el tiempo y los recursos en mejorar la calidad de vida de la población, seguramente que la nación estaría algo más aliviada en sus necesidades materiales. Al final, la misma vieja tiranía que no engaña a nadie y la misma vieja miseria que, lejos de disminuir, se acrecienta.
Seis con 53 minutos. Ya tenemos por aquí a Alejandro Escalona refiriéndose no solo a cómo aumenta la recaudación de Spider-Man, sino también a una nueva aventura musical de Paul McCartney y Ringo Starr.
Everywhere I go, I see his face.
Spider-Man Far From Home de Sony se adjudicó nuevamente la victoria durante su segundo fin de semana en los cines, dominando sobre nuevas películas como Crawl de Paramount y la comedia de Disney Stuber.
You gonna be the next Iron Man now?
Spider-Man recaudó otros 45 millones de dólares, lo que elevó los ingresos de la película aquí en Estados Unidos a 274 millones, superando la marca de 800 millones en todo el mundo. Paul McCartney se reunió con Ringo Starr para interpretar dos clásicos de los Beatles durante un concierto en el Dodger Stadium en Los Ángeles el sábado pasado. Ringo, McCartney y su banda interpretaron una breve Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Helter Skelter. Es en colaboración con la NASA, la Orquesta Sinfónica Nacional NSO. Pops celebrará 50 años del alunizaje. En un concierto en el que participarán Pharrell Williams, Natasha Bedingfield y Mark Armstrong, hijo de Neil Armstrong. El concierto, que tendrá lugar en el Kennedy Center el 20 de julio este sábado, también incluye un video de David Bowie tocando Space Oddity. Todo para recordar la llegada del hombre a la luna en el 69.
Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar.
1969 es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América. Sugar.
El outfielder cubano Yasiel Puig ha llegado a 22 jonrones y el también cubano Aroldi Chapman perdió de relevo su segundo partido con los Yankees en el 2019. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias, saludos amigos. Un trío de cubanos sobresalieron anoche en la victoria del equipo de los Rojos de Cincinnati 6-3 ante los Cachorros de Chicago en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. El cubano Yasiel Puig anoche disparó su jonrón número 22. Candelita Iglesias, el torpedero, se fue de 4-1. En tanto lo salvó su número 17, el pitcher derecho de Nueva Gerona en la Isla de la Juventud, Raizel Iglesias, quien lanzó de relevo una entrada y dos tercios, ponchó a dos bateadores. Por su parte, Nick Castellanos se fue 3-1 en el fracaso de Detroit ante Cleveland 8-6. Boston dispuso de el Toronto 10 carreras por 8. Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, le ganó a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. El Kansas City 5-2 a los Medias Blancas de Chicago. San Francisco le ganó ampliamente 19-2 a los Rockies de Colorado. Los Dodgers de Los Ángeles 16-2 a Filadelfia. El cubano boricua Kiki Hernández anoche se fue de 4-2, impulsó 3 y anotó 1. Finalmente, el equipo de los Yankees de Nueva York, señores, anoche perdió 5-4 ante el equipo de Tampa. Pese a este fracaso, Nueva York sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El hombre grande de la ofensiva por Tampa fue el receptor estadounidense Travis d'Arnaud, quien conectó 3 y, por si fuera poco, impulsó las 5 carreras del equipo tampeño. Nueva York, en su casa, llegó al noveno inning ganando 4-2. Sin embargo, el manager del equipo de los Yankees envió de relevo al noveno inning al zurdo cubano Aroldi Chapman, quien, después de permitidos de Kiermaier y el cubano Guillermo Heredia, el matancero, logró 2 ponches, pero vino Travis d'Arnaud y, en conteo de 3-2, conectó su tercer jonrón de la noche, el primero ante Aroldi Chapman, y de esa forma, reitero, Tampa dispuso 5-4 del equipo Yankees de Nueva York. Por último, quiero señalar que la leyenda del boxeo estadounidense y mundial Pernell Whitaker falleció este último domingo a los 55 años de edad en Virginia tras un accidente de tránsito. A nivel profesional, fue varias veces campeón mundial, ganó el oro olímpico para Estados Unidos en Los Ángeles en 1984 y el metal dorado en los Panamericanos de Caracas en 1983, tras derrotar en la gran final al zurdo guantanamero Ángel Herrera, con el cual ganó 3 peleas y perdió 1 en la final del Mundial de Múnich, Alemania, en 1982. También Whitaker derrotó a nivel amateur al matancero Ramón Goyre y superó a nivel profesional en el año 1997 al santiaguero Diosbelis Hurtado. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58, estos son titulares de algunas de las principales noticias.
Estados Unidos anuncia nuevas regulaciones para solicitudes de asilo que afectan a los cubanos.
El régimen cubano impide que activistas del UNPACU tengan acceso al servicio de datos móviles.
Activistas protestan frente a la Embajada de Cuba en Washington. Exigen que el régimen libere al pastor Ramón Rigal y su esposa.
También hay otra protesta que tiene lugar en Twitter. Los cubanos de la isla protestan contra los apagones. Utilizan la etiqueta numeral reporto apagón Cuba.
Estados Unidos niega la residencia permanente a la activista cubano Raúl Saúl Sánchez, el líder del Movimiento Democracia.
El gobierno y la oposición de Venezuela se disponen a retomar negociaciones en Barbados.
Enfrentamientos en San Juan entre agentes del orden y puertorriqueños que piden la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por comentarios sexistas, profanos y homófonos.
La Unión Europea hace gestiones para que Estados Unidos e Irán inicien un diálogo.
Reporteros sin Fronteras reitera que China sigue siendo la mayor cárcel del mundo para los defensores de la libertad de información.
Noticias.
Hoy estuvimos en este espacio Juan Pendaz, Maite Rodríguez, Jorge Martínez, Alex Rivero y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias.